9 y 18 de este día 17 de junio del 2021, perdón, damos inicio a una nueva sesión ordinaria convocada para este día, con la presencia del concejal Sánchez, Ávila, Torres, Taguada, Del Río, Cárdenas, Ferreira, Casas, Wallace y... sí, con la ausencia del concejal Chamatrópolos, que si bien nos mandó una nota manifestando que llegaba retrasado. Marcamos su presencia cuando estén, si les parece. Así que, si les parece, pasamos al punto número uno, de informe de presidencia. Entiendo que en la comisión legislativa de ayer se pasaron los informes en relación a todo lo que tiene que ver con el informe de presidencia, así que, si les parece, pasamos al punto número dos, homenajes, conmemoraciones y actualidad política. Abro el uso de la palabra. Bien, concejal Taguada.
Gracias, señora presidenta. ¿Se escucha?
No. Está apagado.
No, está prendido. Está. Gracias, señora presidenta. El sábado 12 de junio en Bariloche finalizó con éxito la segunda edición de la Semana del Ambiente, un evento que fue organizado por la Mesa Bariloche Sustentable, un espacio que congrega organizaciones civiles, organismos del Estado e instituciones que tienen como objetivo trabajar por un Bariloche más sustentable. Desde el sábado 5 de junio, el Día Mundial del Ambiente, por medio del canal de YouTube de la Mesa, se han desarrollado ciclos de charlas, también de talleres y disertaciones con temáticas ambientales como gestión de residuos, eficiencia energética, construcción sustentable, entre otros tantos, con el objetivo de promover la promoción y mejorar la calidad ambiental en San Carlos de Bariloche, concientizando sobre el valor de aspirar a un futuro más sustentable. Desde mi lugar apoyo y fomento estas iniciativas que permiten el trabajo interinstitucional e indisciplinario, permitiendo que todos tomemos conciencia de la dimensión ambiental de nuestra región. Muchas gracias.
Muchas gracias, concejal. Tengo para uso la palabra a mí, en principio, después de la concejal Ferreira. Bueno, hoy es el 17 de junio, se cumple un nuevo aniversario de los fallecimientos de Sergio Cárdenas, Nicolás Carrasco y Diego Bonefoy, ocurrió en el marco de la represión policial sumamente repudiable del 17 de junio del 2010. Antes de estos hechos, el Consejo Municipal instituyó en el 2012 el Día de la Inclusión Social y contra la Represión Policial, con atención de generar conciencia sobre la defensa de los derechos humanos en todos los ámbitos, ¿no? Hoy difundimos desde el Consejo unas placas alusivas a lo ocurrido y nos hemos puesto a disposición de la Delegación de Educación para articular talleres de concientización en las escuelas. Así que era importante tomar el uso de la palabra para en este punto para recordarlo, más que justamente hoy es el día, ¿no? Así que era simplemente eso. Le paso la palabra a la concejal Ferreira, que la tengo también para uso de la palabra.
Gracias, presidenta. Bueno, estamos recordando la historia reciente de nuestro pueblo y yo voy a hacer memoria histórica, porque hoy conmemoramos la muerte del general Martín Miguel de Güemes en Cañada de la Horqueta, en Salta, el 17 de junio de 1821. Conmemoración que hace pocos años fue declarada feriado nacional en memoria del líder del Ejército del Norte, un reclamo que fue sostenido durante muchos años por el pueblo salteño y la sociedad güemesiana. Pero ¿quién era este gaucho? Muchos de nosotros podemos no conocerlo porque la historia escrita por los vencedores lo limitó al rol del gaucho que defendió la frontera norte del invasor español. Pero don Martín Miguel enfrentó mucho más que eso, porque al enemigo extranjero se le sumaba el enemigo interno, la oligarquía porteña, que junto a sus aliados provincianos, que haciendo la vista gorda, empobrecían a los pueblos. Güemes iba en contra del control de Buenos Aires sobre los ingresos del puerto, de sus intereses económicos y sus privilegios de clase. Ellos no lo querían al gaucho inmiscuyéndose en sus asuntos, conduciendo los destinos políticos del pueblo. Güemes, a pesar de venir de una clase social económicamente acomodada, Su compromiso siempre fue con los humildes, y sabido es que la traición de clase es un gravísimo pecado y se debe castigar. Predicó siempre la justicia social. Por eso, cuando fue elegido gobernador por el voto popular, desconociendo las instrucciones contrarias que llegaban de Buenos Aires, dictó medidas que favorecieron al proveerío gaucho e indígena. Realizó una reforma agraria en la que se repartieron entre los humildes tierras incautadas a los españoles y a los criollos contrarios o indiferentes al movimiento libertario. También liberó del pago de arriendos a los incorporados a la guerrilla patriota. Creó las montoneras, la guerra de guerrillas y dio vida a sus ejércitos infernales. No lo tildaron de patriota, no, lo tildaron de populista, y el poder central sería el encargado de domar a este caudillo insolente que se rebelaba contra su casta y el poder económico de esos días. Si era necesario aliarse al enemigo para terminar con el gran jefe gaucho, lo harían. Y la emboscada final de salteños y españoles terminaron con su vida. Estos hechos, abierta o encubiertamente, se repiten hasta nuestros días, siendo ejemplo de ello el monstruoso e injustificado endeudamiento externo que hoy nos estrangula el desarrollo nacional e imposibilita el bienestar individual de la mayoría de los argentinos y argentinas. Esto fue solo posible por el acuerdo entre intereses antinacionales y los imprescindibles socios interiores dispuestos siempre a la traición. El 17 de junio de 1821, la oligarquía celebró su muerte mientras la gauchada pobre y sus infernales lo lloraron desconsoladamente. Ayer fue 16 de junio y recordábamos uno de los hechos más aberrantes y dolorosos que vivió nuestro pueblo argentino cuando aviones de la Armada Argentina, bajo la consigna Cristo vence, bombardearon la Plaza de Mayo, lanzando 14 toneladas de bombas, asesinando a su propio pueblo. El saldo fueron 300 muertos y 700 heridos. Ellos tenían un solo objetivo, matar al presidente Perón. Pero también la aristocracia porteña lo había tildado de populista. También le daba derecho a los trabajadores. Su política tenía como base la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Otra vez, un populista se metía con los privilegios de los poderosos. Y como en los tiempos de las guerras internas, se repitió otra vez aquella frase, ni vencedores ni vencidos, queriendo borrar de la historia la memoria del pueblo argentino. Muchas gracias, Presidenta.
Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra la concejal Julieta Wallace.
Gracias, Presidenta. Bueno, para hacerme eco de sus palabras iniciales, soy también hacer memoria y traer los hechos trágicos que se produjeron aquel 17 de junio, hace 11 años atrás, conocida ya hoy como la Masacre del Alto, donde tres jóvenes de nuestra ciudad, Diego Bonefoy, Nino Carrasco y Sergio Cárdenas, fueron asesinados por la policía de la provincia de Río Negro. En este sentido, quiero traer este pedido que se hizo y nosotros acompañamos desde el Comité Municipal contra la Tortura, del cual participo como concejal, esta nota que han enviado los familiares a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, buscando justicia efectiva, buscando que la condena, que fue 4 años de prisión, pueda hacerse efectiva. Y la verdad es que quisiera, si me permite, Presidenta, la nota es corta, pero me parece que amerita que es las palabras de los protagonistas, que son los familiares, sean hoy leídas en este recinto. Paso a dar lectura entonces de nuestra consideración. Los familiares del 17 de junio nos dirigimos a ustedes. Esta nota es dirigida a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la decisión y convicción de hacerles llegar por este medio nuestra voz y nuestro reclamo por justicia. Somos Carmen Curaqueo y Ricardo Abel Carrasco, madre y padre de Nicolás Carrasco, asesinado a sus 16 años, Karina Riquelme, viuda de Sergio Cárdenas, Cristina Mazzaro y Juan Cárdenas, madre y padre de Sergio, quien también fue asesinado a sus 29 años por la policía de Río Negro en la Masacre del Alto el pasado 17 de junio del año 2010. Pasaron 11 años desde aquel 17 de junio en el que se marcó un antes y un después en nuestra ciudad y personalmente en las familias que quedamos destrozadas por el dolor, pero también marcadas por la impotencia ante un aparato judicial y policial que tarda demasiado en dar respuestas a nuestro justo reclamo. Para la justicia, Nino y Sergio son solo parte de un expediente aún sin resolver. Así, el sinsentido. Nino era hijo, adolescente, hermano, amigo, novio, trabajaba con su papá, tenía proyectos, sueños y muchas ganas de vivir. Sergio era hijo, hermano, amigo, esposo, padre de Mía y Agustín, trabajador del Hotel Yao Yao, tenía proyectos, sueños y muchas ganas de vivir. Para nuestras familias, ese 17 de junio el tiempo se detuvo. Nada en nuestras vidas volvió a ser igual. Balas policiales, asesinas lo arrancaron para siempre de nuestro lado. No hay remedio que pueda calmar este dolor que nos quema por dentro. No hay palabras para explicar a un hijo pequeño por qué su padre fue asesinado por quienes tienen por misión protegernos y menos aún por qué no hay castigo para los responsables. La necesidad de llegar a la verdad nos dio la fuerza para seguir. Durante estos largos años luchamos de todas las formas contra la impunidad, la injusticia y el silencio. Marchamos en las calles, golpeamos puertas y denunciamos para lograr que la justicia investigue hasta que conseguimos que la causa avanzara. Construimos también la memoria para que nunca más haya otro 17 de junio. Finalmente, acompañados por vecinos y organizaciones que se comprometieron con nuestra lucha, logramos que el 8 de octubre del año 2018 se llevara a juicio a alguno de los principales responsables de los asesinatos de Nino y Sergio. Un juicio histórico en el que por primera vez se sentó en el banquillo de los acusados a la cúpula policial completa y a tres policías. Víctor Cufré, ex secretario de Seguridad, Jorge Villanova, titular de la Jefatura Policial, Argentino Hermosa, titular de la Regional Tercera, y a los agentes Pil, Epuñán y Sobarzo. El 4 de diciembre del mismo año, la Cámara Criminal Subrogante falló condenándolos a 4 años de prisión efectiva por ser los responsables políticos y operativos de la brutal represión estatal que concluyó con los asesinatos de nuestros queridos Nino, Nicolás y Sergio, más el saldo de 3 heridos también por las balas policiales. Aceptamos el fallo que nos pareció insuficiente y hasta vergonzoso, dada la gravedad de los delitos cometidos, pero aún así estamos esperando su cumplimiento efectivo. Somos respetuosos del derecho a defensa de todas las personas y desde este respeto cumplimos todos los tiempos considerados dentro del proceso jurídico. Sin embargo, hoy ya pasaron 30 meses desde aquel 4 de diciembre en que la justicia los declarara culpables. Durante este tiempo, varias apelaciones fueron presentadas por la defensa y en cada instancia de apelación fue reafirmada la sentencia. Por eso preguntamos, ¿cuánto tiempo más deberemos soportar sin tener una contestación? ¿Cuánto tiempo más para lograr algo de justicia y detener esta impunidad? Después de tantos años de espera, cuando creímos que podríamos mitigar, al menos en parte, nuestro dolor, no logramos comprender por qué nos encontramos nuevamente ante la incertidumbre como única respuesta y tenemos temor que finalmente la sentencia no sea cumplida. Esta situación reavivó una tremenda sensación de angustia en nuestras familias y la realidad es que hoy nos cruzamos con los asesinos caminando impunemente por las calles en libertad. Sinceramente, debemos decir que nos resulta muy difícil creer en esta justicia que ha sido tan injusta, tan lenta, tan indiferente y hasta cruel para con nosotros, pero tan benévola con quienes asesinaron a nuestros seres queridos. Sabemos que nada de lo que hagamos los traerá de vuelta, que ese vacío por su ausencia lo sentiremos cada día en nuestras vidas, en el cuerpo y en el corazón. Hoy estamos muy lastimados, pero firmes, de pie y dignos porque no nos resignamos. Sostenemos que es indispensable que los responsables de los asesinatos cumplan su condena en la cárcel común. Reclamamos que se haga justicia por la memoria de Nino y Sergio, por nuestros hijos, hermanas, sobrinos, madres, padres, esposas, familiares, amigos, que no quieren morirse sin ver detrás de las rejas a los asesinos, como también por una comunidad herida y cansada de soportar impunidad. Entonces, señores jueces de la Corte Suprema, por todo lo expresado y ya cumplidos todos los plazos de apelaciones, venimos a solicitar que se haga efectivo el cumplimiento de la sentencia de 4 años de cárcel común para los responsables de los asesinatos de nuestros familiares y de las 13 personas heridas durante la brutal represión policial. Respetuosamente, les decimos también que depositamos en ustedes nuestra esperanza de un fallo ejemplar que marque en la historia un antes y un después que nos permita a nosotros, los familiares, cerrar este dolor y sanar en paz para así seguir adelante con nuestras vidas, sintiendo que se hizo e hicimos todo lo que debíamos hacer para que sea justicia. Está en sus manos. Firman al pie Karina Riquelme, Carmen Curaqueo, Cristina Mazzaro, Juan Cárdenas y Ricardo Abel Carrasco. Simplemente quería traer esa voz, Presidenta, y seguir solicitando memoria, verdad y justicia. Gracias.
Muchas gracias, concejal. Marco la presencia en nuestro recinto del concejal Pablo Chamatrópolos. Seguimos con la apertura de palabras, si alguien quiere tomar en este punto. Bien, no tengo más entonces en este punto. Pasamos a comisiones y representaciones especiales. ¿Alguien para el uso de la palabra? Concejal Ferreira.
Gracias, Presidenta. Bueno, para recordarles a aquellos que no estén al tanto que mañana son las elecciones de las nuevas autoridades del Consejo de la Mujer de San Carlos de Bariloche, agradecerle al Consejo el préstamo de poder utilizar el Zoom de esta institución para poder llevarlas adelante. Debido a las restricciones se fue prorrogando el plazo y finalmente se decidió que sea el día sábado 19. Así que, bueno, informarles que este sábado las distintas organizaciones feministas de nuestra ciudad van a ir a un proceso eleccionario donde se va a conformar el nuevo Consejo Intercultural de las Mujeres Municipal de nuestra ciudad. Así que, nada, simplemente para tenerlos al tanto de cuáles son las últimas novedades con respecto a este consejo. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Tengo para el uso de la palabra concejal Sánchez.
Gracias, Presidenta. Sí, un poco hacer saber cómo se está trabajando en la comisión de Cotasa, que tuvimos ayer nuestra reunión. Se están haciendo de forma mensual, teniendo en cuenta que claramente los proyectos que están avanzando son los que ya estaban en carpeta y en obra. Es muy complejo mirar hacia adelante para nuevos proyectos, teniendo en cuenta la incertidumbre con los ingresos. Así que, en primer lugar, decir que se va finalizando con la obra de soterramiento, del cableado acá en el Centro Cívico. La idea es poder, ahora a fin de mes, primeros días de julio, tener toda la parte de cañeros y arreglada toda la parte que se ha levantado, tanto del asfalto de las inmediaciones como de la plaza y sus lajas, para después pasar ya al trabajo que hace estrictamente la cooperativa de electricidad, que es de pasar justamente todos esos cables por los nuevos cañeros. Por otro lado, también se puede decir que va a estar lista para el 1 de julio la nueva base de las letras de ahí de la costanera, una obra que va a poner en valor justamente lo que ha sido en estos últimos años una de las imágenes por ahí más viralizadas, ¿no? La idea es hacer poner más acorde lo que hoy son las letras, darles altura, darle volumen, darle la posibilidad que grupos puedan sacarse la foto y que no se pierda por ahí la postal, ¿no?, tan importante del lago. Por otro lado, también está previsto el mantenimiento del mirador Bahía López, teniendo en cuenta que por ahí desde el momento que se realizó la obra ha tenido algún mantenimiento de pintura y demás, pero bueno, hay que hacer cambio de tablas y demás, cuestiones que el tiempo y el clima van deteriorando. También está eso en carpeta. Y por otro lado, por ahí uno de los proyectos que sí se puede ir avanzando con los pocos fondos que van quedando, pero nos parecía importante, era continuar con toda la mejora del acceso a la ciudad e incluir en esa obra de riego y parquización la Plaza Perito Moreno, que siempre ha tenido por ahí muchas dificultades en relación a poder darle un riego por no tener ahí todo el sistema adecuado. Así que bueno, se va a avanzar con eso, con algún sendero también un poco más consolidado y con la mejora de todo ese sector, que es por ahí una de las primeras caras que ve el visitante cuando entra a la ciudad. No mucho más, justamente por esta situación de que los fondos no fluyen tanto como en años anteriores, Pues bueno, veremos si a partir de algún tipo de apertura y que la temporada invernal acompañe, se puede tener por ahí una mirada un poco más largoplacista para poder hacer nuevos proyectos. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal que quiera hacer uso de la palabra? Bien, no tengo más entonces. En el punto número 3, que es comisiones y representaciones especiales, en el punto número 4 tengo aprobación de actas, la 1142 del 21. No hemos tenido observaciones, así que se dan por aprobada. Pasamos entonces al punto número 5, que es toma de estado parlamentario de los proyectos ingresados. Proyectos con rutas legislativas. Proyectos de ordenanza 308 del 21.
Creación del Fondo Fiduciario para Campaña de Vacunación COVID-19 en San Carlos de Bariloche, 2021-2022. Autor, concejal Pablo Chamatrópulos, Podemos Bariloche.
Concejal Wallace.
Perdón, Presidenta. Sí. No, una pregunta en el 313 antes de su lectura. Si se entiende que porque en la Comisión Legislativa habíamos votado que sea Comisión Conjunta. A lo mejor se entiende así, pero no sé si es, hay que aclararlo. Esa es la pregunta. Perfecto, gracias. Esa era la consulta, gracias.
Bien, está bien. Igual, bien, estábamos en el 308, pensé que era sobre este, no está en el problema. Entonces, corresponde que le demos ruta, según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado a asesoría letrada a la Comisión de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico y a la Comisión de Gobierno y Legales. Ahora sí, pasamos al proyecto de ordenanza 313 del 21.
Exhibición, pago TIC y componentes para contribuyentes, categorización micro y pequeños, tabla CEPYME Nación. Autores, concejales Julieta Wallace, Roxana Ferreira y Marcelo Casas, Frente de Todos.
Bien, según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado a Asesoría Letrada, Economía, Hacienda, Finanzas, Desarrollo Económico y a la Comisión de Gobierno Legales para tratamiento en conjunto y corresponde que votemos el tratamiento con preferencia primera sesión, así que por la afirmativa. Bien, queda aprobado por unanimidad. Entonces, el tratamiento de preferencia próxima sesión. Pasamos entonces al proyecto de ordenanza 315 del 21.
Se incorpora Día Internacional de las Lenguas de Señas. Modifica ordenanza 2033-CM del 10. Autores concejales Roxana Ferreira, Julieta Wallace y Marcelo Casas, Frente de Todos.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado a Asesoría Letrada y a la Comisión de Gobierno y Legales. Pasamos al proyecto de ordenanza 316 del 21.
Servicio de intérprete de lenguas de señas argentino en dependencias, actividades y actos municipales. Capacitaciones en lenguaje de señas argentino. Abroga ordenanza 1935-CM del 09. Autores, concejales Roxana Ferreira, Julieta Wallace y Marcelo Casas, Frente de Todos.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado a Asesoría Letrada, a la Comisión de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico y a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 323 del 21.
Amplía prohibición entrega bolsas polietileno en comercios, camisetas y arranque. Autores concejales Norma Taguada, Carlos Sánchez y Puentes, Claudia Torres, Natalia Almonacid y Gerardo Ávila, Juntos Somos Río Negro.
Concejal Torres.
Gracias, Presidenta. Con respecto al estado parlamentario que se le dio al proyecto de ordenanza 323, que pasa por la Comisión de Economía, quisiera preguntar si es por el punto 6, el artículo 6, porque después no le encuentro razón por la cual está en la Comisión de Economía. Dice punto C, artículo 6, el Departamento Ejecutivo Municipal deberá realizar una campaña de difusión previa a los plazos. ¿Será por la campaña de difusión, Presidenta? Por ahí quisiera saber por qué el estado parlamentario lo pasa por la Comisión de Economía.
No estaba presente en la Comisión Legislativa, pero ¿usted quiere revisar ruta? Para revisar ruta son 8 votos, ¿no? Una vez para.
En realidad, para pasarlo, cambiar la ruta, entiendo que tengo que cambiar. Ayer lo que se había dicho en la legislativa.
Abrite ahí.
Lo que se había dicho en la legislativa era porque habían visto la ruta del proyecto anterior, por eso que había pasado por economía y se mandó a economía por eso. ¿Y había alguna cuestión?
Sí, incluso.
Sí, tome la palabra, concejal.
Gracias, Presidenta. No, incluso se. Ayer también se dialogó acerca de la posibilidad incluso que vaya a la Comisión de Servicios, teniendo en cuenta esta, a lo mejor, entonces, para no incorporar una nueva comisión, como que se trajo a colación cómo se había dado tratamiento al anterior proyecto y por eso se definió economía. Pero bueno, lo mejor se puede cambiar la de servicios por economía, no sé, los autores sobre todo.
Concejal Sánchez, usted es el presidente del bloque Juntos Somos.
Gracias, presidenta. Sí, a ver, nosotros ayer en la Comisión de Economía, como se planteó, se había propuesto inicialmente, hasta se mencionó en su momento, que pase por la Comisión de Turismo y Medio Ambiente, después viendo, y un aporte de la asesora letrada, viendo qué ruta había tenido el proyecto anterior, el que se modifica, bueno, se replicó esa ruta, y es cierto que por ahí, para cualquier situación de campaña y demás, alguna cuestión de parte de lo económico hay que tener en cuenta, ¿no? Pero me parece que es un tratamiento bastante sencillo en la Comisión de Economía y su tratamiento mayor va a ser en la Comisión de Gobierno y Legales. Gracias, bien. Presidenta.
Igual, ahí le doy, concejal Torres, deme un minuto. Acá igual me lo acercan de coordinación. El artículo 4, tanto el 4 como el 5, encomiendan, verifican, dicen, en caso de verificar, encomienda, en función del libro segundo y el libro, obviamente el libro tarifario y el libro de infracciones. Claramente, cuando se toca el libro tarifario y de infracciones, debe ser verificado por la Comisión de Economía, para ver que no haya ningún error en términos, ya que es tanto infracciones y tarifarios conlleva dinero para el Estado municipal. Pero sí, concejal Torres.
No, bien, la aclaración, pero sí, también creo que en la Comisión de Medio Ambiente debería también tener su curso el proyecto que tenemos en discusión, el 323. Gracias, presidente.
¿Querés pedir un cuarto intermedio, concejal Sánchez?
Sí, pido un cuarto intermedio.
Bien. Si quieren, votamos un cuarto intermedio de 10 minutos para que el concejal Sánchez pueda resolver la inquietud. Por la afirmativa. Bien. Queda aprobado por unanimidad. ¿Sí, concejal Ferreira? La tenía ahí. Muchas gracias. En 10 minutos volvemos.